La legalidad de los medios populares es una deuda pendiente. Ahora bien, se ha avanzado en lo que significa el empadronamiento de radios que hasta ahora no tenían ni un papel de legalidad, ni un papel de reconocimiento. Estamos hablando de radios en áreas de conflicto, que básicamente son las grandes ciudades, donde hay más radios de las que puede haber porque el espectro radioeléctrico es finito. Para hablar de este reconocimiento que hizo el AFCA, la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medios, saludamos a la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ella es Mariela Pugliese, una compañera de la FM Bajo Flores. ¿Cómo te va, Mariela? Lucas te saluda aquí en Radio Gráfica.
Buen día, Lucas. ¿Cómo estás?
¿Cómo la compañera?
Muy bien. Bueno, muy bien, en realidad, nada, angustiada y preocupada por todos los dramas que se van sucediendo con las inundaciones. La verdad que desde Farco estamos cubriendo bastante toda la problemática y sinceramente es cuanto uno más va avanzando va descubriendo cuánto hay todavía por repensar, por hacer, cuánto tendríamos que frenar y empezar de nuevo a pensar el país en tantas cosas.
Pero claro, bueno, el tema de la tierra, ¿no? Bueno, ustedes están en Bajo Flores, donde, bueno, es una zona también siempre inundable, ¿no? Donde uno dice, bueno, tiene que estar la intervención del Estado para planificar. Hemos charlado mucho con referentes de Luján estos días y lo que te plantean es qué pasa con los countries, qué pasa con los canales clandestinos.
Claro.
¿No? Bueno, ahí para poner esa discusión en vilo, me parece que las radios comunitarias tienen todo un rol, ¿no?
Sin duda, porque ahí, perdóname que estamos saliendo del tema del empadronamiento, ya charlamos, pero la verdad que en este momento, de alguna manera, justamente, es tan claro cómo durante años los medios concentrados y empresariales de comunicación fueron construyendo una imagen de sociedad que supuestamente era la deseada, y digo la deseada porque incluso los countries, más allá de que claramente están sesgados y armados para un sector de la población con cierto poder económico e incluso social, más allá de eso se suponía que era como un espacio deseado para muchos. Y con estas realidades, digo, los countries es un ejemplo, porque en el resto del país los cultivos pasan lo mismo, los canales clandestinos no son solo, digamos, no son solo en la provincia de Buenos Aires, esto pasa en todo el país. Me parece que ahí cuando uno, esta imagen de lo deseado, del tipo de vida y de incluso de poder adquisitivo deseado, oculta que detrás de eso, como decía Aquino con Mafalda, cuando alguien para amasar una torta le tienes que sacar un poquito de harina al otro, y esto está pasando. O sea, claramente cuanto más se avanza en estos espacios inmobiliarios de tanta intervención, digamos, de tanta intromisión en los suelos, en los territorios, y sí, inevitablemente el lado B de eso es la destrucción de algo. Solo la relegación de un grupo social, no es solo eso. Estamos hablando de eso y estamos hablando de espacios territoriales destruidos por muchos años, para todos, en realidad, incluso digo esto también, ¿no? Como al final termina siendo de alguna manera un boomerang hasta para muchas de esas mismas personas que tal vez no son los grandes, los que tienen los grandes poderes, los que tienen en realidad de verdad la manija de la situación, sino que son personas que pensaron que tenían una 4x4 y un pedacito de chacra, eran parte de esa elite. Y ahora están también.
¿Sabés que cuando fue la 125, me acuerdo que éramos uno de los pocos medios, bueno, con Bajo Flores y otros más, que hablábamos a favor de la 125 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo un compañero de Varela, un productor, Miravara, que nos decía que cuando fue el voto no positivo, decía, si hubiese habido muchas más radios, como La Gráfica y tantos otros medios populares, hubiésemos tenido otro nivel de movilización aquella noche, que parecía que lo que planteaban los medios de comunicación es que se ganaba la votación, ¿no? Esto es un tema de interpretación.
Mira qué interesante.
Pero lo cierto es que, bueno, hay necesidad, ¿no?, de generar canales populares, y en ese sentido que te quería preguntar, bueno, ¿qué opinas?
Del empadronamiento.
Claro, porque en realidad ahí tenemos el reconocimiento, quizá vos nos podés informar mejor el número. Hoy anda un poco lento internet, tengo acá igual el listado, pero son varias radios en ciudades, en lo que son las áreas de conflicto, que han sido empadronadas por el AFCA.
Sí, son en general en las áreas de conflicto todo lo que estaba sin ningún tipo de cobertura legal, incluso algunas radios que ya tenían cobertura legal también se inscribieron en el padrón y no, por supuesto que tenían licencia, estamos hablando que tenían algún reconocimiento como el 753. Pero después, las radios en zona de conflicto que se inscribieron al padrón, siempre y cuando habían presentado, por supuesto, todos los papeles bien, entraron en el padrón. Uh-huh. En total hay unas creo que son 182 radios en total, no estoy hablando, por supuesto, de lo que es las comunitarias, son sin fines de lucro, pero como hablamos siempre, Lucas, me parece importante diferenciar también, digo, para que el sector sin fines de lucro, dentro del sector sin fines de lucro, estamos las radios comunitarias, que tenemos una mirada de lo que es el proyecto político comunicativo de nuestras radios, incluso de la propiedad de nuestros medios, que es una construcción colectiva, y después hay radios sin fines de lucro que lo que tienen es una personería jurídica sin fines de lucro, que uh-huh. nosotros no entendemos exactamente como radios comunitarias. Pero en total, de todo eso hay 182 radios que fueron empadronadas. Este padrón es una instancia un poquito mejor que no tener ni un papel, ¿no? Vamos a decirlo así. Nosotros como Farco luchamos mucho para que esto saliera, por supuesto, porque entendíamos que entendíamos y porque nos dimos cuenta que no era posible en el contexto actual, sin plan técnico, que se otorgaran licencias en zonas de conflicto. Para que se otorguen licencias en zonas de conflicto, necesariamente va a tener que haber un plan técnico que ordene, como vos decías muy bien antes, ahí es una zona sumamente conflictiva en términos de superposición de medios en relación a las frecuencias existentes. Y perdóname, que yo estoy con mi
estás haciendo de madre
tratando de mientras tanto y realmente no hay posibilidad si no se ordena ese espectro, y ordenar el espectro sabemos tiene como consecuencia el decir qué radios van a quedar, qué radios no, el definir, hay como dos cuestiones, una complejidad bastante importante en relación a lo técnico, porque hay que ver, hay que armar en el territorio nacional no solamente cuántas radios cuántas frecuencias disponibles hay, sino incluso sí. Esto para nuestros oyentes no es solo cantidad de radios o de frecuencias, además hay frecuencias que tienen una potencia mayor, otras que tienen una potencia
claro, en la anarquía perdemos las radios comunitarias porque no tenemos el acceso a los transmisores que tiene, por ejemplo, Radio Malena, ¿no? Que exacto. Compró un permiso precario y provisorio que en realidad está es prohibido ideal. Por la ley y lo ha hecho en estos años, digamos, ¿no? Después de la ley del 2009. Decirle que hay radios reconocidas en este sentido como Radio Riachuelo aquí del barrio de La Boca, Radio Asamblea que está en la radio de Juan B. Justo y Corrientes, esa asamblea que surgió en el 2001. La radio del MTL aquí en Parque de los Patricios. Uh-huh. Bueno, varias radios compañeras que son de esta ciudad de Buenos Aires, también de todo el país hay.
Sí, padrón. Muy importante en La Plata, que era una zona de mucho conflicto también, es una zona de mucho conflicto, y había varias radios que habían quedado fuera de lo que fue el reconocimiento del año 2006, radios comunitarias.
Ahora, a diferencia, Mariela, por ejemplo, Radiográfica ha sido reconocida por el ex Confer, como Bajo Flores también.
Exacto.
¿Este empadronamiento no le da derechos a las radios?
¿Derechos en qué sentido?
En el sentido de área de transmisión, digamos, ¿qué es lo que plantea respecto de, por ejemplo, no ser interferido?
No da derechos en el sentido, si, igualmente, siempre es, a ver, en la discusión de la interferencia, siempre tener algo de legalidad es mejor que no tenerla. Entonces, si una radio que está empadronada es interferida por una radio que no tiene nada, va a tener más derechos. Uh-huh. Ahora, hasta ahí llegamos, digo, de ahí a que no es una licencia. Es más, la 753 tampoco da esos derechos de... Bien. También es una instancia mayor, y si vos tenés para los oyentes, la 753 es la resolución del año 2006 que nos permitió a 220 radios comunitarias en todo el país el tener un reconocimiento. Y después, bueno, y a Gráfica, que después hubo una resolución posterior. Pero esa, en realidad, esa resolución tampoco es que nos da... Si una radio que tiene una licencia nos interfiere en una radio que tiene un 753, billetera de Matagalán, digo, ahí uh-huh. es así. Entonces, todo es medio... La resolución es mejor que nada, la resolución de aquella claro. época, del 2006, es mejor que nada. el empadronamiento ni siquiera es una resolución de este tipo, pero también es mejor que nada. Sí. Me parece que
Ahora, me parece
que estamos en una situación, discúlpame, que sí. en la cual claramente la necesidad de un plan técnico es algo ineludible.
Claro,
entonces,
claro,
me parece que no se puede discutir.
Es central esto que estás diciendo.
Es central, acá tenemos que...
No puede ser que un reconocimiento con la ley de la dictadura sea mayor que un reconocimiento con la ley de la democracia. Hay
una
contradicción.
Acá me parece que nosotros, y lo digo como Farco, nosotros luchamos mucho por este empadronamiento porque claramente veíamos que ante la absoluta desprotección de una radio comunitaria, de que no tenía ni un papel... frente al AFSCA, mejor dicho, no tenía un papel, que no tenía ni siquiera un paraguas de legalidad, esto daba esa cobertura mínima y nos permite, indudablemente, porque ahí sí hay algunos derechos que se reconocen, nos permite acceder a algunas situaciones en calidad de radio que está justamente en algún casillero de la legalidad del AFSCA. Entonces, en ese sentido, sí es un paso para adelante, por eso nosotros lo avalamos, lo acompañamos y quisimos que esto saliera. Es una instancia un poquito mejor. Ahora, esto no quita que de ninguna manera es una solución, que la solución por lo menos esperada y que no va a ser definitiva, porque con la vertiginosidad que se mueven las comunicaciones, una licencia también es... no va a solucionar los problemas del espectro de ninguna manera, pero digo, un plan técnico es algo ineludible para que podamos ordenar lo que pasa en nuestro país en términos de medios de comunicación, tanto de TV como de radio, para que tengamos además, y algo esto es clave también, Lucas, no hay demasiada noción, no hay demasiado conocimiento y estadísticas en relación a exactamente cuántas radios hay operativas en cada zona.
Eso, bueno, eso es también, un tema también de que difundan la información que tienen en el propio AFSCA, ¿no?
Sí, me parece, me gustaría ver hasta qué, digamos, hay que ver cuán ordenada está esa información, porque también no te olvides que cuando fue el censo anterior, en el año 2009-2010, ese censo dejó una serie de datos que no fueron todavía sistematizados bien, y que además no son datos del todo fidedignos, porque... no todas las radios que... por ejemplo, en sentido este padrón tiene una cosa importante, que es que las 182 radios fueron verificadas en su operatividad. Eso me parece muy importante. O sea, por eso también es que el padrón tiene un nivel como de reconocimiento.
Existen,
porque,
claro,
se verificaron que estas 182 radios existen. El censo de aquella época nadie verificó. Entonces se podía inscribir a alguien que quería tener una radio y quedaba como que existía esa radio. Entonces ese dato no termina siendo un dato demasiado... claro, para cuando pensás un plan técnico. Entonces me parece que ahí tenemos como dos cuestiones. Primero, la necesidad de armar un plan técnico desde lo técnico justamente, pero también desde la decisión política que implica que un montón de radios y medios van a quedar afuera. Esto es así. Es así por una cuestión, ahí vuelvo a lo mismo, para compartirlo con quienes nos escuchan, por una cuestión muy clara de que si hay, si, no sé... 40 frecuencias y 300 radios funcionando, algo ahí hay que hacer.
Claro, es la intervención del Estado. Coincido. A ver, cuando estamos hablando del reconocimiento por parte del Estado, implica que también un medio tiene derecho, por ejemplo, a la pauta pública, ¿no? Que es cómo se sostiene. Si vamos a Gráfica, si vamos a Riachuelo o Bajo Flores, son radios que si van a una multinacional difícilmente le ponga plata, porque en realidad... estamos hablando de líneas editoriales que van en contra de esos intereses. De ahí que entendemos que el Estado tiene que fortalecer lo que son vías de comunicación comunitarias y que hacen, ¿no?, también a la información pública que se difunde permanentemente. Así como existe un servicio público de educación, bueno, un servicio público de comunicación, creo que hacia ahí vamos en el debate. Ahora, la realidad es que, como vos decías, este empadronamiento no da derechos, por ejemplo, de que se inscriban en las pautas y genera todo un debate, ¿no?
Sí, no, espera, no da derechos, pero en realidad sí avala de alguna manera, porque ya nos ha pasado que en algunas provincias, con que haya un reconocimiento mínimo de parte de las que desarrolla esta operativa, en realidad se habilita la publicidad.
Es interesante eso, ¿eh?
Sí,
digo, como herramienta.
Sí, por eso, de hecho, fue uno de los puntos que se plantearon en el momento de hacer este padrón, que permitiera que las radios accedieran, en primer lugar, a recursos públicos como el Fomeca, que de hecho este padrón lo habilita.
Claro, el Fondo de Fomento.
Claro, el Fondo de Fomento concursable, que está asignado por la ley de medios, digo de medios para que todos entendamos, por la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es un fondo de fomento específico para medios sin fines de lucro, que hasta ahora las redes no tenían ninguna legalidad, no podían, y con este padrón sí pueden, así que eso es un derecho bastante importante en relación a la sostenibilidad de las radios.
Bien.
El tema de la publicidad, ahí es un territorio, no gris, pero si se quiere puede tener sus variables. ¿Por qué te digo esto? Porque como no es una licencia definitiva, puede llegar a haber una decisión política de un gobierno de decir, no, si no es definitiva la licencia no le damos publicidad.
Bien.
En la práctica, la verdad es que lo que nosotros vemos es que cuando la AFSCA ha dado un conocimiento, o en este caso el padrón, y da como este aval, en general la publicidad pasa a ser más viable. Así que en la práctica funciona. Bien. La cosa es que insistimos, como todo, hasta que no den la licencia definitiva, casi que queda en la voluntad del otro de si quiere o no quiere habilitarte esos fondos. Eso por un lado. Y el tercer punto es lo que vos decías, las interferencias, que como te decía yo, también no es definitivo, pero también es un paso más a no tener nada y ser como... Porque el que no tiene nada es como que no existe. Esto, por lo menos, es como una creencia de que existís. Y eso, de que existís legalmente, ¿no?
Es entonces, importante esta reflexión porque hace también a, bueno, al quehacer de las radios comunitarias. Mariela, ¿cómo se llama tu hijo?
Juan Manuel.
Juan Manuel, un abrazo para él.
Gracias.
Fuerte abrazo, compañera.
Un abrazo grande.
Mariela Pugliese, FM Bajo Flores, también presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias.